Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities. Administración de inversiones. Mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
¿Tenés 1000 proyectos y poco tiempo? ¿Tenés una cuenta MUB gratis y la app Galicia para manejar todo desde el celu? ¿Tenés cómo hacer todo con tu plata? ¿Tenés Galicia? Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeta a aprobación de requisitos legales y comerciales, bases y condiciones en www.galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
En Balance, hace más de 20 años acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, W, Andrés. Bueno, señores, una semana complicada para Wall Street, donde los tres principales índices terminaron operando la baja. 3,5% perdió el Nasdaq, también el Dow 3%, el S&P 3% y 1,9% en retroceso el Dow Jones. Así que, bueno, complicado, y este mes está para abajo también, con 3% de baja en el Nasdaq, también 2,85 en el S&P. Así que, bueno, complicado el panorama. Y para Wall Street, vamos a estar hablando un poquito de qué fue lo que empujó a los activos para abajo en el día, en esta semana, que fue importante para lo que es el mercado internacional y también para Argentina, señores, porque parte de las causas que explicaron la volatilidad en Wall Street también impactó en la deuda local, que termina la semana con pérdidas de entre el 7 y 8% para lo que es la deuda de ley local, los bonos argentinos de ley internacional, pero bueno, la deuda local, así que complicado el panorama. Hay un escenario complicado más desde el punto de vista internacional, con la Reserva Federal más hawkish respecto de lo que se especulaba previamente, y también las acciones operando con una semana bastante complicada. Mercado Libre cayó 8,5%, también IRSA 8%, después los bancos, fuerte retroceso en los bancos, entre 6 y 7% de baja en Galicia, Super Interbil, Banco Macro y Francés. Así que bueno, difícil el panorama para los activos esta semana, así que bueno, es interesante ver fundamentalmente qué es lo que puede seguir después de una Reserva Federal que esta semana mantuvo sin cambio la tasa de interés, aunque sonó bastante contractiva en su discurso, en su statement, insinuando de que probablemente sea necesario una suba más de tasas este año. Y además, lo más importante, lo más la señal más contractiva que terminó dejando la Reserva Federal en el balance de esta última reunión, en donde se presentó el dot plot, es decir, el diagrama de puntos, lo que implica el recorrido de tasa de interés que estima la Reserva Federal para los próximos meses y años, terminó mostrando que espera una tasa de interés más alta para el año que viene, en contraposición con lo que esperaba en junio. En junio esperaba que la tasa termine el año que viene en niveles de 4.60 y ahora en septiembre espera que la tasa termine en 5.1, lo cual implica que antes especulaba con una caída de 75 puntos básicos en la tasa y ahora solamente 50 puntos básicos para el próximo año. Eso claramente sonó contractivo. Desde el lado de el futuro en la política monetaria, en la última reunión se mantuvo sin cambios, pero también 12 funcionarios ven un aumento más de tasa este año y solamente 7 lo mantienen sin cambios. Entonces, el discurso de Powell también señaló digamos una postura más bien contractiva en la política monetaria, insinuando de que si bien se mantenía sin cambios en la actualidad, eso no implicaba que hayamos alcanzado un techo en la tasa de interés. Y también insinuaba la necesidad de seguir aplicando política monetaria contractiva ante los riesgos inflacionarios que se están dando en Estados Unidos, y que probablemente el recorrido hacia la baja en las tasas de interés va a ser más gradual. ¿Qué fue el mensaje en concreto de la Reserva Federal? Es que las tasas van a seguir más altas por más tiempo. Ese es el mensaje final. Habrá que ver si esas tasas más altas son más altas de lo actual o si se alcanzó un techo. Y eventualmente, si se sigue subiendo, ¿cuánto más se va a tener que seguir subiendo? Pero que la Reserva Federal baje más lentamente la tasa respecto a lo que se especulaba previamente, lo que está demostrando es que estos niveles de tasas altas se van a mantener durante más tiempo respecto a lo que el mercado especulaba previamente. Powell, bueno, nuevamente digo, Powell volvió a hablar después de la decisión de tasas, dio una conferencia. Dijo que el FOMC está preparado para nuevos aumentos de tasas, así que corresponde, que la mayoría de los miembros del comité creen que es probable una nueva suba de tasas, y que aún insistió en que estamos muy cerca de donde necesitamos llegar. Eso no implica que hayamos alcanzado el punto que la Fed cree que sea el final del ciclo de suba de tasas, así que fue muy enfático en eso. Y además insinuó que es necesario que la economía americana crezca debajo de su promedio de largo plazo para poder reducir la inflación. Textualmente dijo: reducir la inflación requiere un periodo del PBI por debajo de su tendencia, y que aún no se ha sentido del todo los efectos del ajuste en la política monetaria. El aterrizaje suave es un objetivo principal para el FOMC, con lo cual, bueno, hay una discusión en Estados Unidos sobre si es necesario que la Fed suba más la tasa, pero si la sube más todavía podría dañar la economía, provocando eventualmente un escenario de aterrizaje forzoso con un aumento sustancial en el desempleo. Pero también desde el lado discursivo, la Reserva Federal mucho no puede cambiar si es que quiere que las condiciones financieras en Estados Unidos se mantengan contractivas. Porque bajo el supuesto en donde la Fed empezase a proyectar una baja de tasa de interés, eso va a ser muy rápidamente priceado por el mercado, y por lo tanto el esfuerzo de la Reserva Federal para generar un escenario de condiciones restrictivas se esfumaría rápidamente, y entonces eso podría repercutir en una expectativa inflacionaria nuevamente acelerada. Y entonces los esfuerzos que se hicieron hasta ahora podrían quedar en vano. Lo que más le preocupa a la Reserva Federal es justamente eso, que no se den vuelta las expectativas. Y por eso, desde el lado discursivo y también desde el lado de lo que es el informe, el dot plot, proyectan nueva suba de tasas respecto a los valores respecto a los valores actuales. Así que bueno, en definitiva, el mercado está expectante, y por eso, ante el escenario en donde se proyecta mayores subas de tasas, una tasa de interés más alta respecto a lo que se esperaba previamente durante más tiempo, el mercado reaccionó a la baja. Con una fuerte suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro americano, el dólar index tocando máximo de noviembre, obviamente el mercado ve ese escenario de tasas más altas y entonces lo pricea en la curva de bonos del Tesoro americano, en especial el tramo más corto de la curva, y a partir de eso los inversores a nivel global tienen más interés por regresar a Estados Unidos para aprovechar ese escenario de suba de tasas, y por eso en paralelo se fortalece también el dólar. Entonces tuvimos una semana en donde el dólar y las tasas tocaron máximos. El dólar max sube 8% desde los pisos de junio y toca máximo desde noviembre, mientras que las tasas tocan máximo desde 16 años para atrás. Todo ese escenario en suba de tasas hizo que las acciones terminen operando a la baja. Y también tuvimos un dato de desempleo, un proxy al desempleo, que es la solicitud de semana por desempleo. Salió muy firme esta semana. Recordemos que la semana pasada habían dado 221.000 solicitudes semanales por desempleo, y en la actualidad terminó siendo 201.000 esta semana, cuando en realidad el mercado esperaba que pasase de los 221 la semana pasada y creciese a 225. Bueno, nada de todo eso, terminó cayendo a 201.000, y entonces lo que te termina reforzando es que el mercado laboral sigue muy firme y que, por lo tanto, la Reserva Federal todavía tiene trabajo por hacer para reducir las presiones inflacionarias que provienen del mercado laboral y, en definitiva, alejan la probabilidad de una baja de tasas, eleva la probabilidad de que los miembros de la Fed mantengan los niveles de tasa, o sea, aleja el escenario dovish y fortalece más bien el escenario más bien hawkish. Pero también hay un alineamiento entre los distintos bancos centrales a nivel global, porque están todos los bancos centrales de referencia a nivel internacional alineándose en el sentido de que las tasas podrían estar cerca de su pico, pero que se mantendrán altas por más tiempo. Esta semana también le tocó la decisión de tasas al Banco Central de Reino Unido. 5.25 mantuvo la tasa, cuando en realidad se esperaba que le eleve a 5.50. Pero de alguna manera insistió el gobernador del Banco Central de Inglaterra, Andrew Bailey, que dijo textual: necesitaremos mantener las tasas de interés lo suficientemente altas durante el tiempo suficientemente prolongado para garantizar que estamos haciendo nuestro trabajo en bajar la tasa de interés de inflación. Lo mismo dijo Lagarde la semana pasada, que instó a que probablemente no se podían descartar nuevos aumentos de suba de tasas para lo que es la zona euro, pero que seguramente las tasas se van a mantener altas por más tiempo. Lo mismo Noruega y Suecia, que podrían volver a subir la tasa de interés. El Banco Nacional Suizo lo mismo. Así que, en definitiva, estamos en un entorno que probablemente el año que viene nos deje en un escenario más bien de política monetaria contractiva, un mercado global con bancos centrales más bien hawkish y todavía no generando fuertes y digamos cambios en cuanto a su postura en la política monetaria. Así que hay un cierto grado de equilibrio o de que se están uniendo los distintos bancos centrales en una misma dirección, sugiriendo de que probablemente haga falta mayores esfuerzos del lado de la política monetaria. Todavía no se ha alcanzado un pico. Y finalmente, ya más que nada para cerrar, porque tenemos un buen invitado con muchas cosas para charlar, pero este escenario de tasas para arriba está afectando a los bonos argentinos, que ya caen entre 15 y 18% respecto a los máximos que se tocaron antes de las PASO. La suba de tasa de los bonos del Tesoro americano, anticipándote un contexto de una Fed que va a mantener las tasas más altas, termina repercutiendo negativamente en todas las curvas de bonos a nivel global, incluidos la de emergentes y, por supuesto, también la de Argentina. Y por eso el factor global se le complica de corto plazo a la Argentina, y de alguna manera termina generando un condicionante para lo que son los activos argentinos. Por eso la deuda cae, por eso también hay más volatilidad en lo que son las acciones, contagiándose de la volatilidad también en las acciones en Wall Street, pero también hay, obviamente, con cuestiones locales, ¿no? Con la aceleración inflacionaria, con el problema, obviamente, de los pasivos remunerados, deterioro en la balanza comercial, no mejoran las reservas, pérdida en la competitividad y riesgos cambiarios hacia adelante, una brecha cambiaria que se mantiene más bien alta, y también la expectativa devaluatoria que se sostiene bastante elevada, con probabilidad de una devaluación entre 50 y 60% entre noviembre y diciembre. Un escenario en donde esta semana se dio el dato del PBI, que mostró un desplome del PBI de 4,9 interanual en el segundo trimestre de 2023. Eso te genera condiciones o condicionamientos también de lo que tiene que ver con la parte cambiaria, porque si se cae el PBI, se cae la recaudación con un ajuste fiscal que no acompañe esa caída, bueno, probablemente termine siendo un escenario de mayor emisión monetaria, mayores presiones nominales y, bueno, desequilibrios a nivel macroeconómico también. las proyecciones para adelante seguramente están reflejando un deterioro en las expectativas de crecimiento, y además también se está dando un escenario de volatilidad desde el punto de vista electoral que afecta a la deuda, y también algo que no le está cayendo bien al mercado, que es todo el plan platita de regalar guita que está dejando este gobierno para dar vuelta a la elección o para ganarla, y que claramente tiene un costo en la herencia notable, o que probablemente va a ser notable esas consecuencias en la herencia, que el próximo gobierno, sea quien sea que gane, va a tener que resolver. Y por eso el invitado que tenemos en el día de hoy para, bueno, charlar un poquito sobre el tema. Así que, bueno, señores, desafiante el contexto global y también desafiante el contexto local para los activos argentinos, para el tipo de cambio, para lo que es la deuda. Así que, bueno, vamos a estar hablando un poquito más de esto en el transcurso del programa. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @bcorta_wandres. Vamos con la cortina política y ya volvemos.
Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
Señoras y señores, tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar, y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan. Y tenemos a alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir: tenemos con quién. Tenemos con qué. Massa.
Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hola, soy Jorge Macri. En todos estos años hemos realizado una gran transformación. Túneles, autopistas, metrobús, plazas, escuelas. Ahora queremos poner el foco en quienes transitan esas calles. Se toman esos colectivos o juegan en esas plazas. Vayamos por más.
Jorge Macri, candidato a jefe de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 803. Juntos por el Cambio.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Estamos con el invitado de hoy, la verdad, un gustazo. Vino varias veces Aftermarket. Él es Marcelo Blanco, un especialista en reestructuración de deuda. Hizo la reestructuración de deuda, o participó en Grecia, también en Uruguay. Él me comentó a lo largo de esta semana que probablemente sería el secretario en finanzas si es que ganase Patricia Bullrich. Él es mano derecha, es una persona muy allegada, de confianza a Carlos Melconian. Así que, bueno, una linda charla para ver qué es lo que viene. Hola, Marcelo, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
Hola, Julián, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, qué lindo tenerte de vuelta acá en Aftermarket después de tanto tiempo, así que un gustazo. Gracias por un poco la primicia también, y bueno, quería poder charlar un poquito con vos de cómo ves la cosa hacia adelante, sobre todo si te toca el gran desafío de formar parte del equipo económico que va a intentar resolver el problemón que deja este gobierno en cuanto a la herencia. Y mi primera pregunta en base a eso, te quiero preguntar, ¿vos crees que vos vas a tener mayores, o sea, sea quien gane, vos crees que pueden tener distintos grados de libertad en cuanto a lo que puedan llegar a hacer, lo que pueda llegar a hacer vos respecto a lo que pueda llegar a hacer Milei o respecto a lo que pueda llegar a hacer Massa? ¿No, vos crees que no son muy parecidos, muy limitado el grado de libertad entre los distintos candidatos para poder solucionar el problema de Argentina?
Bueno, déjame arrancar diciéndote que creo que los grados de libertad van a ser muy diferentes. Y van a ser muy diferentes porque los grados de libertad para el futuro de Argentina van a depender exclusivamente de la credibilidad que tenga el equipo económico que asuma el próximo gobierno. Y yo estoy convencido, por eso, viste, me sumé al barco y estoy poniendo el hombro, que el equipo económico de Patricia Bullrich y la gestión de gobierno, porque no es solo el equipo económico, la gestión de gobierno va a traer credibilidad, y entonces, al tener credibilidad, como bien vos sabés, los mercados financieros se acomodan inmediatamente. Vos recién planteaste un panorama muy preocupante, la verdad, un panorama tristísimo. La verdad, yo estaba para cortar, agarrar las valijas e irme después de escucharte a vos. Uh-huh. Pero claramente es un panorama que se da porque no hay credibilidad en este gobierno, ¿entendés? La gestión tiene que tener anclajes, y los anclajes vienen por credibilidad en las instituciones, credibilidad de gestión, y básicamente por, para mí, que es la madre de todas las batallas, es déficit fiscal cero inmediato, y eso es lo que está proponiendo el equipo de Patricia Bullrich.
Hoy se filtró, no se filtró, pero digamos, una de las cuestiones que se estaba hablando era una, ¿cómo sería eventualmente parte de lo que otro candidato como Milei estaría señalando? No importa lo que dice Milei, quiero pensar en este déficit fiscal cero que vos mencionás. ¿Qué tan probable es? ¿Por dónde recortarían? ¿Con qué crees que va a volver el debate de Yoko gradualismo o la macro ya no tolera un gradualismo?
Mira, sería irrespetuoso de mi parte, viste, comentar quizás o dar ciertas como primicias de un programa que está trabajando el equipo de Carlos Melcoñán, que ya viene trabajando hace 2 años en la Fundación Mediterránea. Entonces, yo lo que te puedo decir que, número uno, no vamos a hacer economía en un tubo de ensayo, ¿ok? Creo que alguno de los otros candidatos, y de vuelta, no quiero debatir, pero se está ofreciendo alternativas o soluciones mágicas en tubos de ensayo. Y como vos, muy buen trader que sos, el mercado y la economía, los agentes económicos claramente reconocen y son vivos antes de saber cuándo algo es aplicable y cuándo no. Ahora bien, yo participé, te acordás del gobierno anterior de Macri, y uno de los errores que se cometieron fue quizás la no actuación inmediata, y quizás se favoreció un poco el gradualismo. Yo creo que hay un compromiso acá muy fuerte, que el déficit fiscal primario cero tiene que ser inmediato. No hay margen en Argentina para seguir gastando. Acá hay una llave, una canilla, ¿entendés?, que está perdiendo permanentemente agua y hay que cerrarla, lamentablemente, Julián. No se puede seguir pidiendo prestado, no se puede seguir viviendo gratis en la Argentina que se viene.
En base a eso te quiero preguntar lo que te va a tocar, ¿no? Que como todo secretario de finanzas, si es que gana Patricia Bullrich, obviamente, el tema de la deuda. ¿Vos crees que es pagable la deuda argentina con el perfil de deuda que tiene hoy y dado el stock de reservas que tiene hoy la Argentina?
Totalmente, ¿ok? Totalmente. Y vos al principio me presentaste como reestructuración, viste, tengo experiencia de reestructuración, y ya te lo digo, ¿ok? Y lo firmo. No hay necesidad de reestructurar la deuda. Yo te voy a contar una infidencia. Yo me reuní con Carlos Melcoñán cuando él me ofreció esto, que para mí fue un orgullo enorme. Y la primera pregunta le dije: Carlos, ¿qué opinas vos de una potencial reestructuración? Y me dijo: Marcelo, no hay necesidad. Y yo le dije: totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque yo no voy a proponer eso y no hay necesidad alguna que la Argentina tenga. Argentina no tiene un problema de deuda externa, Julián, pongámonos de acuerdo. Argentina, en manos del sector privado, solo tiene el 22% sobre su producto bruto. ¿Entendés lo que te estoy hablando?
Sí, o sea, sí.
La sostenibilidad de la deuda, ok, ¿cómo se define sostenibilidad de la deuda? Vos agarrás y vas al manual del Fondo Monetario y decís que es porcentaje de deuda o stock de deuda o producto bruto, ¿ok? Eso para mí no es sostenibilidad de la deuda. Sostenibilidad de la deuda es la capacidad de financiarte en los mercados. Okay. Claramente hoy Argentina no tiene una capacidad de financiarse en los mercados. ¿Por qué? Porque le falta credibilidad, ¿ok? Argentina tiene un stock de deuda, ¿ok?, en dólares total, viste, sacando al sector público, 62% sobre el producto bruto. ¿Vos te parece que no es posible manejar? Es muy posible. ¿Sabes cuáles son los vencimientos de deuda de la Argentina externa, ok, en dólares, para el 2024? Solamente con el sector privado no supera los 4.500 millones de dólares. En un país como Argentina, con un producto de 450.000, y si vos ponés déficit cero, eso no es el 1%.
Bueno, a ver, en ese sentido, lo que está diciendo es que vamos a volver al mercado de deuda internacional. Hoy no es pagable la deuda con las condiciones del mercado que tiene Argentina, pero sí o sí necesitas reabrir el mercado internacional de deuda, si no, no lo puedes pagar con el stock de reserva que tenés hoy.
Ahora yo te hago una pregunta y
no sé, me equivoco, digamos, estoy diciendo algo.
No te equivocas para nada, y viste, si te equivocases comenzaría a ser un debate, pues yo también me puedo equivocar. Lo importante es que discutamos y charlemos. La verdad que a mí me encanta, viste, el diálogo que se ha generado ahora entre los diferentes candidatos, viste, diálogos coloquiales. Entonces voy a tratar de ir a eso. Si vos sos un acreedor y yo te vengo a pedir dinero sabiendo, yo me la paso librando cheques y a vos te rebotan cheques, ¿vos me vas a prestar plata o no?
Y no.
Obviamente que no. ¿Ok? Ahora, si yo te digo, señores, entra una nueva gestión de gobierno donde es creíble y dice, señores, este es el déficit cero, y le presentamos a la audiencia, al mercado financiero, estas son nuestras necesidades de financiamiento, esta es la manera previsible, transparente y profesional que se va a encarar este problema, ¿ok? Ahí el diálogo pasa a ser diferente. Argentina, en condiciones normales, como cualquier otro país de la región, podría tener acceso a los mercados de financiamiento por encima de 35 mil millones de dólares. De vuelta, no estoy diciendo que eso se vaya a hacer, por favor. Lo que te estoy diciendo es que hay un mercado fértil de potencial crédito. Ahora bien, vos lo dijiste al principio de tu programa. Los inversores son ávidos al riesgo. Los mercados funcionan porque quieren invertir en riesgo. ¿Ok? En riesgos que son medibles y son cuantificables. Entonces, si vos vas y decís, señores, Argentina va a acceder al mercado financiero o globales de capitales para refinanciar sus deudas, pero no para incrementar deuda nueva. Uh-huh. ¿Vos crees que no le van a dar la oportunidad?
Sí, sí, probablemente sí, sí, con el plan económico.
Correcto, creo y que tampoco sí. Te estoy diciendo que hay que ir la primera semana. Ahora, hay que ser prudente. Hay mecanismos. De vuelta, yo no te voy a prometer magia, no te voy a prometer espejitos de colores como se están prometiendo. ¿Okay? Yo lo que sí te puedo decir que una vez que estén los resultados electorales, y ojalá la población argentina diga, mira, Patricia Bullrich es la candidata que nos va a llevar a un lugar mucho mejor. Entonces, a partir del 22 de octubre, nos empezaremos a sentar en forma profesional con los diferentes acreedores y vamos a ver cuáles son las soluciones posibles. Ya te lo digo, reestructurar no es una solución posible y no es una solución que esté en la mesa.
Ahora, lo que te
vos sacas la foto, sí.
Lo que te complica para volver al mercado es el nivel de tasas que tiene hoy el mercado internacional, ¿no? ¿Crees que le va a salir caro a la Argentina endeudarse por su propio riesgo y por el tener la tasa a dos años en 5.5?
De vuelta, Julián, no te estoy diciendo que sí o sí salgamos la primera semana. Uh-huh. Lo que sí te puedo decir es que sí, es caro hoy financiarse a la Argentina. ¿Pero por qué es caro? Porque Argentina es un acreedor que nadie quiere tocar. Uh-huh. Julián, todos los analistas financieros o periodistas hablan del riesgo país, ¿ok? Y dicen, el riesgo país es 22, es 23%. ¿Tiene algún sentido hablar de riesgo país con un país que no se financia? No, es... Eso es como decirle, le voy a tomar la temperatura a un paciente que está muerto. ¿Para qué le toma la temperatura y ya está muerto? No tiene sentido, entonces. Sí, perdóname.
No, vas a tener un desafío muy grande si gana Patricia Bullrich en cuestión de resolver los problemas, porque tenés una deuda de 16 mil millones de dólares con YPF, que bueno, se va a apelar, pero bueno, 16 mil millones de dólares al precio de hoy. Deuda comercial, más de 30 mil millones de dólares del Banco Central con importadores, que eso habrá que ver a nivel macro cómo se resuelve. La situación de la deuda en pesos, la situación de los pasivos remunerados, que también okay, eso del Banco Central.
El problema uno por uno.
Sí. YPF, ¿cómo se paga YPF?
Si vos lo ves que te viene un frente de tormenta y estás en un velerito que se te rompió el mástil, claramente es complicadísimo. Ahora, si vos estás en una gestión profesional y estás en un buque que lleva containers, las deudas las afrontás de otra manera, o los problemas que te vienen. Entonces, ataquemos uno por uno. Número uno, esta deuda contingente que nos sorprendió a todos por la ineficiencia de este gobierno de 16 billones de dólares. Ok. ¿Hoy qué valor tiene potencial de cobranza en el mercado? Cero. ¿Ok? Cero. Porque el acreedor sabe que se generó por ineficiencias y de un gobierno que tiene cero credibilidad. Perfecto. Ahora bien, vos podés sentarte y decir, señores, ¿cuál es el precio de esta deuda? ¿16.000 a 30 centavos? Ok, listo, ya empezaste a hablar de 4.800 palos, 5.000 palos. Y empezás a negociar, Julián, tampoco veamos... Entonces, ese es un tema aparte. Y primero tenés que ir a la justicia y terminar de analizarlo, que yo creo que se hizo un pésimo trabajo, por algo estamos donde estamos, ¿ok? Ahora bien, vayamos a la deuda, por ejemplo...
O sea, con YPF se tiene que emitir deuda a plazo... Y otra vez, abrir el mercado internacional para solucionar ese problema, si no, es imposible.
Eventualmente vas a tener que tener una solución si la Corte ratifica algo que ya dijo de que tenés una deuda. De vuelta, una deuda no generada por gastos operativos, no generada por infraestructura, que es la deuda que vos querés generar, ¿entendés?, para proyectos de inversión, generada por ineficiencias. Ojalá que la justicia algún día determine por qué se generó esta deuda y se investigue y que los culpables vayan donde tienen que ir. ¿Ok?
Sí, deuda en pesos también, ¿no? Porque tenemos un problema que el 90% de la deuda está indexada y un enorme stock de deuda los primeros dos años de gobierno, ¿no? Entonces, en pesos y medidos al tipo de cambio, ¿no? Entonces, también ahí, ¿cómo se hace? Si hay algo que probó el mercado local es que acompaña al soberano en el intento de normalizar el mercado local, ¿no? Pero bueno, no es menor que en un escenario de aceleración nominal tenés toda la deuda indexada y muy grande también. ¿Cómo ves vos ese escenario? ¿Hay riesgo de reperfilamiento o no?
Ok, número uno, es un escenario muy complejo. Estoy totalmente de acuerdo con vos, es un escenario complejo. Mucho más complejo sería dolarizándolo. Entonces ya te aviso que sería una locura, ¿entendés? Dolarizar esos bonos en pesos porque traerías un problema mucho mayor. Ahora bien, hay que hacer una clara distinción, ¿ok? Entre lo que es deuda que está entre lo que se llama intrasector público y deuda que está en manos del sector privado. ¿Estamos de acuerdo? Porque si vos analizás los diferentes porcentajes, yo te digo que es muy superior la deuda intrasector público en pesos que la que está en manos del sector privado. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Sí, obvio. Sí.
Perfecto. Número dos. Los refinanciamientos o rollovers, si querés llamarlos así, de la deuda en pesos, tienen que ser transparentes y tienen que ser reales. Hay que hacer de eso del sector privado. La deuda del sector público, ¿sabes qué? Tengámoslas en otra cajita y tratémoslas en formas diferentes. Uh-huh. ¿Ok? Tercero, hablemos de tasas reales. ¿Ok? Y no me quiero adelantar, no te quiero decir lo que va a suceder porque sería imprudente de mi parte. Una de las cosas que yo aprendí a lo largo de mi carrera es que al mercado no podés anticiparle cosas que vas a hacer porque se malinterpretan o se toman ventajas, porque dejaría de ser un mercado perfecto. Y número dos, si los vas a hacer, sé creíble. Entonces, yo decirte qué va a hacer el equipo hoy sería no profesional e imprudente. Pero sí te puedo dar lineamientos generales de cómo se piensa estos problemas. ¿Está claro?
Los riesgos de un reperfilamiento con la deuda en pesos, el mercado de repente lo desechó, pero durante gran parte de este gobierno tuvo ese temor. ¿Cómo van a ser el primer año de la deuda en pesos?
Yo creo que básicamente, no está claro. Yo creo que de vuelta, en términos nominales el déficit no es tan relevante, ¿entendés? Vos lo que tenés que ver es cómo es en términos de tasas reales. El rollover de las LELIQs, por ejemplo, va a depender de las tasas de interés, de la demanda del dinero, de la dinámica del crédito del sector privado, ¿entendés? Todas esas variables, a partir de diciembre 10, van a tener que ser analizadas. Y el escenario puede ser muy diferente. Yo te puedo decir hoy, haríamos esto, esto y esto, y en diciembre, con la velocidad de cambio que en Argentina, sería totalmente diferente. Lo que sí que te estoy diciendo es, número uno, no asustemos a la gente de reperfilamientos, reestructuraciones, default, basta. Lo que sí te podemos decir es que hay un problema muy serio, es un problema que atrasa un equipo de profesionales que lo está analizando y se van a traer soluciones profesionales, creíbles y que son posibles de ejecutar. ¿Entendés? Porque si vamos a tirar fruta y decir vamos a dolarizar, vamos a reperfilar, vamos a financiar, por decir, bonos de color, ¿viste? Bonos exploratorios de oxígeno, estamos locos.
Vos coincidís con Melconía, me imagino que no hay ni...
Obviamente, ¿qué crees que me echas del primer día?
No,
voy a coincidir con Melconía.
Déjame preguntarte en qué, porque si no...
Es lo único que no coincide con él en los colores que él defiende, Racing y yo Boquita. El resto coincido en todo.
Bueno, entonces, ¿por qué dice, en qué se basa que yo coincido con él? Porque también lo leí en distintos informes, pero para explicarle un poco a la audiencia, ¿en qué se basa que no hay ni fideo ni tuco para dolarizar? Y vos crees que... Yo insisto en que me parece que el debate sobre la Argentina para solucionar el problema económico está tornando hacia lo que tiene que ver con la parte monetaria cambiaria y estamos pocos hablando del déficit fiscal. Entonces digo, ¿a qué se refiere para vos cuando dice que no hay ni fideo ni tuco? ¿Y en qué difiere la dolarización de la bimonetariedad que plantea el equipo económico de Melconian?
Bueno, lo primero... Estás hablando con un jugador que sale a la cancha, que durante muchos años tuvo la pelota, hizo goles, defendió, ¿viste? Se tiró al piso para... Y estás hablando, por otro lado, con un académico que lo único que hizo fue escribir papers y que nunca tuvo gestión. Entonces, cuando hablas de fideituco, estás hablando de un cocinero que sabe cocinar, y el otro de alguien que alguna vez leyó una receta, ¿okay?, de alguien y se la compró. Entonces, darle cierta credibilidad a lo que se dice, número uno. Dolarizar en Argentina hoy sería un error. ¿Sabes cuál sería el impacto solo en deuda externa? Ahí sí que me vuelvo loco en el laburo. Pues si dolarizasen, automáticamente el stock de deuda se multiplicaría por 2.5 veces. Es una locura hablar de dolarización en Argentina, porque es imposible. Él dice fideo y tuco, porque no tenés ninguno de los dos. Número uno, no tenés respaldo en dólares para hacer una dolarización. Es una locura. Otra cosa que estoy escuchando por ahí y me parece totalmente muy poco profesional: a vos te dicen que al mercado hay fondos de inversión que tienen para prestarte 20 mil millones de dólares. Yo te digo, tengo más de 30 años de experiencia en este mercado, nunca un fondo me dijo hay 30 mil millones de dólares a disposición. Es imposible. Uh-huh. Y si hubiese 5 mil hoy, créeme que del otro lado hay 5 mil millones de dólares en credit default swaps que te van a canibalizar el mercado y te van a tirar los spreads mucho más arriba. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Julián? Vos sos un tipo que le entiende. Pongamos un paño frío y digamos, señores, esto es posible y esto no es posible. Entonces, la dolarización es imposible. Mira, yo la verdad que tengo el privilegio de estar leyendo unos informes de una consultora que se llama 1816. No sé si la conoces.
Sí, sí, muy conocida, muy respetada.
Son buenísimos, ¿ok? Lean por favor el informe de Salcó de dolarización.
Sí,
lo destruye.
Sí, sí, sí.
Lo destruye. Dice, en otras palabras, la dolarización termina mal.
Sí, yo también leí otro sobre el Instituto Internacional de Finanzas, que también es extremadamente crítico con la dolarización, además remarcando los costos económicos a largo plazo que tiene, y citando Ecuador, cómo dejó de crecer después de la dolarización. Además, digo, si Milei está tan a favor, me gustaría preguntárselo, pero bueno, no quieren venir a hablar.
Pregunta, no quiero debatir, por favor, te pido.
No, pero
pido,
digo
perdón, también por la... un terreno que quizás no tendría que haber llevado.
Digo, por la bimonetariedad también, sos, porque, sí. Porque digo, también
bueno,
pensando...
Eso sí. Eso sí estoy de acuerdo yo, a nivel personal. Hoy, claramente, la Argentina, y de vuelta, eso es una opinión personal, no representa lo que opina el equipo económico de Carlos Melconian, ¿ok? Entonces me hago cargo. Yo, primero, el tipo de cambio, claramente, ¿entendés? ¿Por qué vos la ilegalidad de las transacciones? Hoy la gente se maneja en dólar blue, ¿ok? El tipo tiene que resguardarse porque no tiene otra defensa. Al pobre tipo que trabaja todos los meses, ¿ok?, sea hombre o mujer, quiere cobrar su sueldo, ¿cómo se defiende? Comprándose dólares, ¿ok? Porque no hay otro mecanismo de defensa cuando tenés inflación del 140%. Esa transacción, ¿por qué le vas a decir que es ilegal? ¿Ok? El tipo que va a una cueva, compra dólares, vende dólares, ¿por qué lo estás poniendo en la marginalidad? Entonces, traela, hace que el dólar sea de curso legal en Argentina, le sacás presión al dólar, automáticamente le empezás a dar credibilidad al peso, porque decís, pará, acá hay una competencia legal entre dos monedas. Entonces, hoy hay mucha transaccionalidad en el mercado argentino, donde ya los dólares son de uso corriente. Vas a comprar un automóvil, te piden dólares. Vas a hacer un alquiler de una casa, te piden dólares. Vas a comprar una propiedad, te piden dólares. ¿O no?
Sí, totalmente. El peso ya dejó de servir, digamos.
Es que dejó de servir, ¿por qué? Porque básicamente nadie lo quiere tener. Entonces, si vos generas mecanismos para que la gente quiera empezar a tener... ¿Cuáles son las anclas de cualquier programa macroeconómico? Déficit fiscal cero, régimen cambiario y política cambiario estable en el tiempo, donde no haya 35 tipos de cambio. Increíble. Un balance del Banco Central con política monetaria. Si vos decís al Banco Central, señores, hoy se deja inmediatamente financiar al Tesoro, eso ya automáticamente te da fortaleza al peso, ¿o no?
Sí, bueno, es justamente por la emisión monetaria que se dio, estamos donde estamos. Dejá de preguntarte, Marcelo, que te quería preguntar, ¿cuáles son los grados de libertad? O sea, vos tenés tarifas atrasadas, salarios atrasados, tipo de cambio atrasado, sin reservas, sin capacidad de subir más la tasa de interés, con el mercado internacional cerrado. ¿Cuáles son los grados de libertad? Viste que siempre dicen, no, bueno, el gobierno tiene margen para que esto no explote, pero... ¿Dónde está? ¿Por dónde se arranca? ¿Cómo van a poner primera en solucionar el problema antes de encontrar los resultados? Porque Argentina necesita resultados muy rápidamente. Obviamente todos esos resultados van a impactar en la deuda en dólares y en pesos, y tu capacidad efectivamente para convencer al mercado de que las cosas van a ir mejor. Entonces, ¿por dónde encontrás vos esos grados de libertad que eventualmente pueden haber?
Bueno, esa es una excelente pregunta y es la pregunta, viste, del millón de dólares. Claramente está saliendo el vestuario, viste, a jugar un partido donde está 7-0 abajo. ¿Okay? Uh-huh. Eso está clarísimo. Ahora bien, ¿cómo arrancás? Entrenando martes y jueves. ¿Entendés? Entonces nosotros ya de acá a octubre se está trabajando muchísimo. No sabes, yo la verdad que me siento a veces culpable porque no trabajo la intensidad quizás que debería trabajar en el equipo de Balcoña. Es tremendo, es una usina o es una fábrica de pensamiento, una fábrica de trabajo. Vos ahí a la oficina de Carlos Melcoñano en Alem y vuelan los papeles, ¿viste? Vuela la gente como entra y sale y se trabaja. Ahora bien, de a poco, ¿viste? Vamos a tener que empezar primero entrando el 10 de diciembre y ojalá la gente, ¿viste? Vote a Patricia Bullrich, entrar ya con un programa y estudiando los temas, ¿entendés? Sí,
en algún punto van a tener que ser más conciso, ¿no? Porque si no siempre nos quedamos con la idea, no vos, digo, todos van a tener que decir, bueno, yo voy a recortar esto, voy a cerrar por acá, sí, voy a hacer lo otro. Totalmente.
Yo te digo lo que voy a hacer. Si el 22 de octubre, el 22 son las elecciones, ¿no? Sí, siempre me confundo la fecha.
Sí.
¿Qué día es esa? El 22, okay.
Sí.
Si el 22 de octubre Patricia Bullrich gana, yo el 23 te prometo, ya estoy en un avión yendo a visitar inversores y ver, señores, estos son los desafíos que tiene Argentina en el sector externo. Y después me sentaré en el mercado local, viste, con los bancos, y ver, señores, este es el mercado local y cuáles son los desafíos y esto es lo que vamos a proponer. Y el 10 de diciembre, cuando se sea oficial la gestión, ahí los vamos a proponer en serio. Pretendés de vuelta.
¿Y no crees que tendría que hacerlo antes para que la gente se identifique?
No, porque me parece que es imprudente, porque los escenarios cambian, ¿entendés? Uh-huh. Los escenarios cambian. Yo creo que la gente es muy inteligente en saber quiénes van a ser los ejecutores de las medidas. Hoy la gente no es tonta. A mí vos, por ejemplo, me decís, una cosa es que te diga, mira, yo por ejemplo el tema de Milei. Okay, te voy a por decirte algo. Yo escucho a muchos de ellos y no les creo. Ahora habla Diana Mondino y le creo. ¿Por qué? Porque es una persona respetable. Cuando vos hablas con el equipo de Melcoñano, tenés 100 respetables. Uh-huh. ¿Entendés? Cuando hablas con el gobierno de hoy, quizás no tenés ninguno. Entonces decís, okay, ¿a quién le voy a creer yo? Y le voy a creer a la gente que trae los equipos más respetables. Entonces no es necesario que te digan, che, la tarifa.
¿Por qué decís que es respetable? ¿Por qué decís que son respetables? Porque, por ejemplo, a Macri también era respetable y después al mercado se le cerró, ¿no? ¿Por qué? No caigamos en el optimismo que llegó cuando...
No es optimismo, pues yo creo que se cometieron errores. El gobierno Macri, yo te lo dije, cuáles fueron los errores, yo fui muy crítico.
Sí.
Que hubo una diferencia interna política entre ciertos sectores que no compaginaban o no creían las mismas medidas de gobierno. Yo creo que está mucho más alineado. Yo creo que se aprendieron de los errores. Por eso estoy sumándome de vuelta.
Mira, ahí justo sale en TN que piden embargar a la Argentina por el juicio de YPF, ¿no?
Sí, obvio que sí.
Lo que te espera, sí. Marcelo.
Entonces, cuando vos tenés un ministro... Hola.
Sí.
Se me activó el Siri. ¿Me estás escuchando?
Sí, te escucho perfecto.
¿Julián?
Sí, hola. Te escucho bien, no sé si...
¿Julián?
Sí, ahí te estoy chateando también. ¿Se te escucha bien?
Ah, se me escucha perfecto. No sé por qué mi computadora se activó, viste, el Siri. Yo estaba hablando con vos y no sé qué pasó.
Quizás lo mencionamos.
Te decía, y sí, obvio que van a salir a embargar. Si estás tirado en el piso te van a venir a patear, obviamente. Si vos tuviste un ministro de Economía que dijo... ¿Viste? Vengan básicamente a la guerra financiera que yo soy vivísimo y voy a ir en contra del mundo. ¿Pero cómo no te debería embargar?
Te pregunto, ¿hay una bola o bomba del Elix? ¿Cómo se resuelve eso?
Hay un problema muy serio y ya te lo dije al principio. Yo creo que hay que diferenciar lo que es el Elix en manos privadas, el Elix en manos del gobierno, cuál es la deuda intrasectorial del sector público, hay que diferenciarla. ¿Entendés? Una de las cosas que sería bueno es aislarla, ¿entendés? Si vos ya está en manos del sector público, que no vuelva al mercado, que cuando haya rollover del financiamiento sean genuinos, no que, viste, el ANSES intervenga artificialmente, modifique precios, ¿entendés? Que no sea transparente, que no sea creíble. Obviamente hay, pero con tasas reales, si vos empezás a tener una dinámica de donde no tenés déficit, empezás a cortar la emisión, empezás a tener tasas reales, y bueno, ahí viste, el Elix se empieza a desactivar, pero la solución no es convertirlos todos en dólares hoy. Tampoco la solución es decir, che, vengo a defaultear todo eso, pues tampoco es una solución, ¿entendés? Creíble.
El gobierno que viene, si llegase a ser bajo la dirección de Patricia Bullrich y Carlos Melcoñano, ¿va a devaluar, va a mover el tipo de cambio el 10 de diciembre, como está especulando el mercado?
No, yo no te voy a, no te voy a contestar esa pregunta porque no es parte de mi área y sería muy imprudente de mi parte hacer un comentario de ese tipo.
Y con relación a, digamos, a la parte, o sea, la parte cambiaria, te repercute por el tamaño de deuda a dólar link, ¿no?, que tenés y también lo...
Obvio que me repercute, totalmente me repercute.
¿Pero está en equilibrio el tipo de cambio hoy?
No, yo lo que te puedo decir es lo siguiente. Número uno, no podés tener 35 o 40 tipos de cambios diferentes. Porque eso está clarísimo, que no. Entonces, si a mí me llegasen a preguntar alguna vez en una mesa de trabajo qué opinás, yo te diría lo siguiente. Número uno, tenés que normalizar todo lo que eso es el régimen cambiario. Número dos, deberían converger, ¿entendés? Para mí no debería haber un blue, ¿entendés? Si vas a la bimonetariedad, como dice Carlos, debería haber un solo tipo de cambio, ¿ok? Y ese tipo de cambio sería lógico decir que sería entre un promedio de los dos, ¿entendés? La lógica, y esto es una opinión personal mía, diría que es por arriba del oficial y por debajo del blue. Esa sería mi contribución al tema. Pero hasta ahí llego, ¿entendés?
Sí. ¿Cuánto crees que podría... ¿Cuánto... con relación a la deuda hoy, a la deuda argentina, ¿no? Vos en algún momento, cuando Argentina tenía reservas, decías, che, estos precios son para recomprar la deuda.
Me acuerdo, sí.
¿Qué opinás con la deuda hoy? Y digamos, si crees que está bien, no vas a reestructurar y demás, pero digamos, algún tipo de liability puedes hacer, me imagino. ¿Qué pensás en alguna estrategia similar? Quizás pensando el año que viene otra vez tenés este reserva.
Me estás pidiendo la receta, viste, que te dé mágica para que todos tus oyentes salgan a comprar deuda o a vender deuda. Y no funciona así lo mercado.
Igual vos necesitarías que los precios valgan un poco más que los valores actuales.
No, yo no necesitaría eso. Yo necesitaría que la deuda se pague y la deuda se va a seguir pagando. ¿Entendés? Entonces, eventualmente sí necesitaría que las tasas converjan al riesgo real que representa la economía argentina. Hoy me decís a mí, ¿cuáles son las necesidades, vencimientos futuros de la Argentina? Perdón, vencimientos futuros de la Argentina. Yo miro foreign currency, bonos en dólares, ¿no? 4.331 2024, 9.473 2025, tasas de intereses bastante bajas. Yo no veo un problema en un país semi-normal. Ahora bien, hoy sí tengo un problema. Si vos me decís que el país sigue con una inflación de 140, plan platita, cero de credibilidad, ¿viste? Obviamente tenés un problema. Me decís, agarrá, yo no tengo este fierro caliente ni loco.
¿Y el FMI, cómo ve las negociaciones en la deuda con el FMI?
Acá hay dos temas con el Fondo Monetario. Uno es el técnico y uno es el político. Lamentablemente, cada vez que vos nombrás Fondo Monetario, hay un sector de la sociedad que tiene para ellos un tinte político muy fuerte y es una palabra que todo lo que pueda salir de mi boca va a ser malinterpretada. ¿Ok? Ahora bien, desde lo técnico, es una deuda que es, y quiero ser cuidadoso con lo que digo, es benigna a los efectos argentinos por la tasa de interés que están cobrando. ¿Ok? Con respecto vis a vis en términos relativos con un mercado, hoy vos con el mercado no te podrías ir a financiar al 15%, pero sí te estás financiando con el Fondo Monetario. Yo creo que el Fondo Monetario, si vos mirás los vencimientos también, a ver si los tengo acá, sí, vencimientos de principal e interés para el 2024 y el 2025 tampoco son tan preocupantes y son posibles de hacer en un programa que tenés que renegociar con el Fondo Monetario. Entonces, yo sería cuidadoso, yo recomendaría de mi lugar de trabajo que se siga trabajando con el Fondo Monetario, que se le abra, que se haya un artículo 4, ¿entendés? Porque tiene que haber un artículo 4, un artículo de revisión. El Fondo Monetario tiene que ser, de vuelta, un participante de las discusiones, no tiene que ser un determinante de tu plan económico, no tiene que ser el quien te haga un plan económico, no tiene que ser un socio con voz y voto, sino alguien que te dé, que te ponga el sello de credibilidad, porque si vos vas a salir a hacer cualquier cosa a los mercados globales, requerís que el Fondo Monetario esté de acuerdo con tus planes económicos.
¿Tomaría más deuda con el FMI?
No diría. Yo no tomaría más deuda con nadie, Julián.
Okay. O no tomaría más. Solo reestructuraría lo que te vence. Renovar lo que te vence, digamos, nada más.
Totalmente. Tenés, Julián, déficit cero. No tomemos más deuda. Basta la deuda. Por favor, tenemos un paciente que está adicto a los peores. Vicios. No tomemos deuda.
Y bueno, habrá que ver cómo vamos a crecer, ¿no? Porque bueno, siempre pasa que la deuda está estigmatizada acá en Argentina, pero bueno, de alguna manera en algún punto se va.
Y sí, pues es un país que no sabe vivir sin deuda.
Te hago la última,
es un
Marcelo.
País que no sabe decir.
Te hago la última desde el lado positivo. ¿Sobre qué te vas a apoyar? ¿Qué es lo que te genera entusiasmo para el futuro de Argentina? ¿Es la que pueden ingresar dólares sin sequía el año que viene? ¿Un eventual largo plazo de la Fed más laxa? ¿Qué?
Que muchos chicos que están afuera quieran volver. Eso es lo que me entusiasma. Eso es lo que quiero hacer, Julián. Aportar mi posible granito. Yo tengo tres hijos que viven afuera, Julián. Estamos todos locos. No puedo ver a mi nieto. Le veo 2 años, ¿sí? Pues mis hijos tuvieron muchas mejores oportunidades de trabajo. Yo quiero padres que no tengan que subsidiar a los hijos acá. Entonces quiero ver abuelos. No te estoy haciendo política barata, te estoy diciendo lo que yo vivo, ¿entendés? Yo tengo una suegra divina, entonces no quiero que no puedan vivir de la jubilación. Estamos todos locos en la Argentina, estamos viviendo. Matan a la gente, Julián, pero ¿de qué país? Entonces, ¿qué me entusiasma a mí que vamos a entrar con un equipo de trabajo en serio? Veo un presidente que, con todo respeto, tiene unas agallas que ojalá muchos de los dirigentes de hoy la tuviesen. Hay una candidata a presidente que va a salir y va a entrar a las villas y va a decir: señora, acá no se vende más narco, no más paco. ¿Sabes lo que me motiva a mí eso? Un montón. Tengo un potencial ministro de Economía que me invitó a trabajar con él, y para mí es un orgullo. Es un tipo que va a salir a la cancha y va a laburar como un perro y no va a inventar, viste, papelitos de colores o tirar ideas por tirar ideas. Hay una Fundación Mediterránea que lo viene bancando hace 2 años. ¿Quiénes están atrás de la Fundación Mediterránea? Tipos que creen en la Argentina. ¿Vos te crees que estos tipos no están pensando en...? Perdón que te hablé así, pues me emocioné.
No,
porque eso es lo que me entusiasma.
Sí, eso nos
entusiasma. Que realmente cambia.
Sí. Bueno, ojalá, qué sé yo. La verdad que es necesario un cambio. Yo he sido muy crítico a esta gestión. He sido muy crítico a cuestiones de la gestión de Macri también. En particular la parte comunicacional, porque bueno, muchas veces al mercado no se le hablaba y había mucha incertidumbre. Y bueno,
totalmente de acuerdo. Eso va a ser algo de mi gestión.
Buenísimo.
Una de las cosas que me gustaría hacer es normalizar los informes de deuda. Uh-huh. Yo, por ejemplo, para aprender, ¿viste? Porque obviamente tengo que aprender lo que está pasando en el último, ¿viste? En los últimos trimestres, me metes en la Secretaría de Finanzas y no hay informes actualizados.
Sí.
El único informe trimestral es el 2022. ¿Cómo un inversor va a venir a la Argentina a invertir cuando no le das información?
Sí. Bueno, Marcelo, se nos hizo el programa. Lindo debate, linda charla. Bueno, hay mucho para hablar. Ojalá que seas más frecuente acá. Sea quien gane, olvidate, siempre es un placer.
Con vos tenemos buena onda, pero me cascoteás. No voy a venir a mentir.
No,
me encantó que generes un debate, viste, intelectual importante, porque eso es lo que hay que tratar. Pero de vuelta, Julián, hablemos.
Sí.
Mira, si puedo, no, yo no estoy para dar consejos a nadie, obviamente, pero por ejemplo, te sigo mucho en Twitter, ¿viste? Veo mucha gente.
Sí.
Basta los insultos, basta el anonimato.
No. Sí, ya está.
Hagamos cosas en serio, ¿entendés? Si yo vengo poniendo la cara hace 4 años o 5 o 6 años, ¿entendés? Digo lo que voy a hacer, es que voy a tratar de hacerlo. Y si me equivoco, voy a aprender del error, ¿entendés? Sí. Pero basta de la agresión, basta de la mentira. No digamos que, viste, Argentina se va a dolarizar, porque es imposible.
Sí.
Viste.
Bueno,
seamos cuidados.
Bueno, Marcelo, querido, me hacen acá seña que se terminó el programa. Muchísimas gracias por la charla. Así que bueno, fue muy buena. Así que bueno, te súper agradezco por la noticia y también por este diálogo.
Abrazo enorme y muy buen fin de semana.
Muchísimas gracias, señores. Se nos fue el programa. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Así que bueno, será hasta el próximo viernes. Le mando un abrazo a Marcelo y bueno, a ustedes también. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer de Is Always, a Bull Market Somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira. ¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Con Osur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
¿Tenés ganas de comprarte una PC gamer? Tenés tu cuenta Move gratis para poner a trabajar tus ahorros. Tenés la app Galicia para hacer todo con tu plata. Tenés Galicia. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeta a aprobación de requisitos legales y comerciales, bases y condiciones en www.galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
En minutos, por Radio Cultura.
Verdades que inspiran.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.